Este martes, la Corte Internacional de Justicia emitió su veredicto en el litigio que hace 4 años Argentina entabló contra Uruguay. Contrariamente a lo que se sostenía en la denuncia, la sentencia concluyó que nuestro país cumplió con la sustancia del Estatuto del Río Uruguay, ya que la DINAMA controló efectivamente el riesgo de contaminación que implicaba la planta de Botnia. El fallo también sostuvo que la fábrica no debe ser removida, como reclamaba Argentina, y, atendiendo lo propuesto varias veces por Uruguay, aconsejó que se coordine un monitoreo conjunto del impacto ambiental a través de la CARU. Sin embargo, paralelamente, también señaló que Uruguay incumplió el estatuto en aspectos de procedimiento. En particular, el dictamen remarca que, tratándose de un proyecto industrial que se implantaba sobre un río compartido, el gobierno de nuestro país debió haber recorrido los mecanismos de información y consulta a Argentina a través de la CARU, la Comisión Administradora del Río Uruguay. Haciendo un balance de las amonestaciones y los elogios, tanto el gobierno como la oposición consideran que la sentencia termina siendo muy positiva para nuestro país. De todos modos, ahora que termina este juicio tan largo y tan duro, cuando el conflicto se ha extendido más de 6 años desgastando la relación entre los dos países y cuando todavía los ambientalistas de Gualeguaychú siguen cortando el puente Fray Bentos-Puerto Unzué con todos los perjuicios que eso ha implicado, hay quienes tienen dudas de que el camino elegido por los gobiernos de Jorge Valle y Tabaré Vázquez haya sido el más adecuado, y hay quienes miran de reojo a Botnia por su actitud durante las etapas más complicadas del trancazo. De hecho, esta discusión apareció varias veces en perspectiva en estos días, tanto en entrevistas como en notas de análisis. En especial, en la tertulia del miércoles pasado, Gonzalo Pérez del Castillo, que estaba muy satisfecho con el fallo de la Haya, planteaba, de todos modos, esta pregunta.
A mí me parece que el fallo de la Haya, y no solo el fallo de la Haya, sino la situación en la que estamos ahora, hace que los uruguayos tengamos que reflexionar muy profundamente sobre otra cosa. Es cierto, y esto nos lo confirma, nosotros hemos sido muy exitosos en atraer una inversión muy importante de $1,000 millones, que se hubiera podido ir para otro lugar, pero vino para acá, para nuestro pequeño Uruguay, y supuestamente se queda victoria. Yo me pregunto, si nosotros tomamos lo que significó para el Uruguay, en términos de costos y de beneficios, el haber traído esta multinacional. Hablo en términos de costos económicos, sociales, políticos, ambientales, lo que sea. Yo creo que ahora que el Uruguay está embarcado en una política de decir, bueno, ahora ya perdimos la virginidad, se pueden hacer importantísimas inversiones en el país, vamos a tratar de atraerlas. A mí me da la sensación que sería muy interesante que algún instituto independiente, universidad, haga un estudio general de cuál ha sido el costo y el beneficio de haber tomado esta decisión de instalar una papelera en ese lugar. Porque la papelera emplea 350 personas. Digo, no es que emplea 35.000 personas, sino es que el impacto es así. La papelera está en una zona franca, es decir, no paga IVA, no paga impuestos, no paga impuesto a la renta de las empresas. Nosotros seguimos exportando rolos. Los rolos entran en una zona franca y después la zona franca exporta celulosa, pero no es el Uruguay la zona franca. Entonces, ¿cuándo se piensan a plantear que nosotros vamos ahora a tomar la política de atraer grandes inversiones de multinacionales? A mí me parece que esto también es una señal de decir, vamos a estudiar muy bien estos proyectos, porque yo no sé si este primer proyecto, que rompe una barrera y creo que políticamente tiene un significado, en lo económico, en lo social, sin duda en lo político, nos ha tenido un costo tremendo para un país como Uruguay.
A partir de este y otros comentarios, les proponemos a continuación una entrevista con el ingeniero agrónomo Juan Faropa, que se desempeñó como asesor estratégico de Botnia entre el año 2002 y el 2007 y que por lo tanto jugó un papel protagónico en el desembarco de aquel proyecto en Uruguay.
El foco en la noticia.
Ingeniero agrónomo Carlos Faropa, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, un gusto, como siempre.
Faropa, desde el año 2002, yo decía, usted se desempeñó como asesor estratégico de Botnia en Uruguay. Fue el vocero ante los medios para divulgar el proyecto, encabezó los contactos con el gobierno uruguayo, se reunió con los vecinos de Fray Bentos y Gualeguaychú, negoció con las autoridades de Río Negro y Entre Ríos. Estuvo ahí, en la primera línea, ¿no? ¿Cuándo terminó su relación con la empresa?
En diciembre del 2007, a fin del proyecto con la planta funcionando.
Por lo tanto, usted hoy no habla en nombre de Botnia, ni tampoco, por supuesto, de UPM, que es la propietaria actual de la planta.
No, no, es un ciudadano común que tuvo una participación importante durante ese periodo de proyecto, desde el cero del proyecto.
¿Y a qué se dedica en este momento?
No, sigo con mi actividad de consultoría forestal, soy ingeniero forestal y tengo empresas propias que tengo que desarrollar también. Esa es mi actividad hoy, bueno, independiente de proyecto.
En primer lugar, y quizás brevemente, ¿cuál es su análisis del fallo, su visión sobre este resultado en La Haya?
Que es una muy buena oportunidad de volver a relacionarnos bien con nuestro vecino, que es necesario y que además tenemos tanto en común. Así que es el pelota al medio y empezar.
¿Pero para ustedes un buen resultado?
Sí, sí, porque la causa principal era la determinación de la contaminación de la planta y que la planta contaminaba. Y cuando hubo pedidos de espera era porque la planta contaminaba. Y la planta, obviamente, si toda la causa la llevó a la otra parte y tenía que demostrar la contaminación, no pudo demostrar. O sea, no hay argumentos que lo hagan, que lo puedan hacer.
Tengo, como se imaginará, una cantidad de preguntas mías y también de los oyentes a propósito de cómo fue todo aquel proceso y el camino que se siguió. Quizás podamos hablar algo de eso, pero prefiero que nos concentremos en el arranque, en esa pregunta que dejaba planteada Gonzalo Pérez del Castillo. ¿Qué responde usted? ¿Cuál es la relación costo-beneficio para Uruguay de todo este proceso que siguió la inversión de Botnia, incluyendo este gigantesco conflicto que se generó con la República Argentina?
Bueno, yo lo hablaría en términos de no de costos, sino de inversión. En realidad, el Uruguay lo que hizo fue invertir en su independencia económica. Uruguay decidió tomar camino propio y, bueno, ante que los vecinos, tanto Argentina como Brasil, no lo apoyaron o no siguieron con esto, por las distintas razones de cada país le someten, bueno, Uruguay tomó una inversión que fue tratar de ser independiente. Y hoy lo demuestra, hoy lo está demostrando.
Discúlpeme, antes de que siga, usted dijo que los vecinos no apoyaron a Uruguay en este proyecto. Que Argentina no lo apoyó, está claro, bueno, ahí el diferendo. Pero también incluyó a Brasil al pasar.
Sí, porque Brasil es el país líder de Conosur y sobre todo el Mercosur. Y en el Mercosur se le pidió una instancia a Brasil y Brasil contestó que era un problema bilateral. Eso se llama la competencia por las inversiones a nivel del mundo. Los países compiten por las inversiones. Lo hacen sanamente por sus intereses. Uruguay lo que hizo fue defender sus intereses económicos y políticos y su independencia. Está claro que es un muy buen punto de partida para nuestro país y que se nota en los últimos años con un crecimiento exponencial casi de inversiones y de inversiones extranjeras, atracción a la inversión extranjera y exportaciones.
Pero usted está sosteniendo entonces que la forma como el gobierno se plantó frente a las objeciones argentinas al proyecto Botnia, la forma como el Estado acogió esta inversión y al mismo tiempo como la controló, ¿no?, desde el punto de vista medioambiental, pero esa actitud que tuvo el gobierno fue clave para que vinieran después las otras inversiones que han estado agregándose de manera fuerte.
Yo creo que sí, que ha sido una gran demostración. En Uruguay no venían inversiones de porte. Esta fue la primera inversión grande y sigue siendo aún la más grande en transformación de materias primas que hay. Si bien ha habido un gran flujo para la inversión agrícola, esta es la mayor inversión que ha llegado al país. Y por lo tanto, esto es un gran llamador a que inversiones importantes se puedan hacer en Uruguay. Antes eran o Argentina, o Chile, o Brasil. Hoy, Uruguay figura y compite por inversiones interesantes, depende de la escala, obviamente, y ese es el planteo que ha hecho, creo que Uruguay, como política de Estado, independientemente de las administraciones. Es un gran ejemplo, yo creo.
O sea, para usted, Botnia, el proyecto Botnia fue el buque insignia de esta nueva etapa en el Uruguay. No es una visión distorsionada que usted tiene por el hecho de haber sido protagonista, por el hecho de haber estado del lado del mostrador Botnia en todo esto.
Claro, no es el único disparador, pero ha sido muy ejemplar en cuanto a cómo un gobierno con convicción, creyendo en el proyecto, porque si hay un proyecto, que además hay otra cosa más ahí que decía Pérez del Castillo, que hay que estudiar muy bien los proyectos que vengan. Si hay un proyecto que se ha estudiado en Uruguay, es este. Desde el punto de vista en todos los ministerios de economía, por supuesto de medio ambiente, de industria y energía. Este es un proyecto que se ha estudiado mucho y en la convicción Uruguay se plantó muy bien en cuanto a defender su interés propio.
Entonces, supongamos que todos aceptamos ese análisis que usted hace. Supongamos que efectivamente el manejo del caso Botnia ha tenido esas ventajas desde el punto de vista de la ubicación de nuestro país en cuanto a su soberanía a la hora del desarrollo económico, de la reivindicación de su soberanía a la hora de encarar su desarrollo económico. Después está el asunto costos. Y en eso se detenía Pérez del Castillo, hablaba de, bueno, de lo que ha implicado el conflicto en materia de costos, costos económicos, costos para el Estado uruguayo, los abogados, los viajes, todo lo que ha implicado el juicio en La Haya, costos económicos para el Uruguay, para la actividad en nuestro país, el impacto que ha tenido en el turismo, en el comercio, el tema del bloqueo del puente. Hay un costo muy grande, un costo social también, el deterioro de la relación con Argentina. Ahí hay una serie de costos. ¿Cómo evalúa usted esa parte del análisis?
Sí, ahí hay un costo, que yo lo digo, en lo económico es una inversión que hizo el país. Y por otro lado, es cierto, toda la sociedad uruguaya sufrió y se alineó con este proyecto. Realmente, si algo hay que decir, que nadie dudaba que cada fallo, cada instancia que hablaba del proyecto Botnia, la sociedad en su conjunto o en su gran mayoría apoyó este proyecto. Fue casi un proyecto nacional y esa fue la virtud del Estado y de los gobernantes de momento en cada administración y a su vez del proyecto, que trabajó mucho en las áreas sociales, de extensión y de comunicación. Hay un antes y un después en cómo encarar proyectos en Uruguay después de esto. En Uruguay no había tanta experiencia en cómo comunicar, no hacer propaganda de un proyecto. Botnia hizo todo un ensayo de comunicación, extensión. Explicó en cada foro público, hizo extensión con seminarios. Tuvo un estilo personal de comunicar a la gente. Donde tenían dudas, se iba. No importaba si fueran organizaciones sociales como sindicatos, con los cuales trabajamos muchísimo, y así tuvimos bajísima conflictividad en un proyecto con 5.500 personas en el trabajo, o hablar con las ONGs de preocupación ambiental, o quien fuera un agente social que tuviera importancia. O sea, nosotros íbamos, y sobre todo en la región, Mercedes, Fray Bentos, Jung, hablábamos regularmente y explicábamos qué era el proceso. Recuerda al principio, Emiliano, que esto se comparaba poco menos que con una planta nuclear. La complejidad de la planta, una planta química en definitiva, con algo de otra situación. Entonces hubo mucho que explicar. Y lo mismo los agentes políticos. Todos los actores políticos tuvieron que estudiar el problema. Y eso fue, creo que, la gran causante de que todo el espíritu del país apoyara a un proyecto en particular. ¿Que generó una controversia con Argentina? Sí, dolorosa, sí. Pero bueno, el proyecto está, hoy funciona, y la presentación principal en La Haya fue la contaminación.
Usted entonces estaba, al contestar la pregunta anterior, estaba empezando a enumerar otros resultados, otros saldos del proyecto Botnia que quizás no se están contabilizando en una primera lectura. Usted hablaba de cómo se hace la inserción de un proyecto como este en el tejido social. ¿Cómo se hace para que un proyecto como este no choque o que cuando genera dudas o rechazos haya instancias para discutirlo, intercambiar, convencer, aceptar y tener en cuenta objeciones? Usted también hablaba de la experiencia que se terminó haciendo, que no teníamos seguramente a nivel del gobierno, de cómo manejar todo lo que es el control y la prevención del impacto ambiental. Allí usted está hablando también de resultados.
Exacto, exacto. Que de repente no son tan tangibles, porque alguien dice, es una zona franca, ¿no? Pero digo, no es una zona franca en sí misma, es un polo tecnológico.
Bueno, y ese es otro de los puntos, ¿no? ¿Por qué tiene que ser zona franca? No, decía Pérez del Castillo, ¿no sería lógico, bueno, después de esta experiencia, que de ahora en adelante este tipo de proyectos no tuvieran ese beneficio?
Bueno, después de esto puede ser. Este era el primero y era complejo que llegara al Uruguay.
¿Cómo es eso?
Porque en otros países, y Uruguay competía por la inversión, en definitiva había otros lugares factibles de invertir. Y entonces en otros lugares, por ejemplo Alemania, sin ir más lejos, Alemania, un año antes o dos años antes, inaugura un proyecto Stendal, dos años antes, en el cual simplemente el gobierno alemán, porque va cerca de Berlín, Berlín Oriental, y Alemania, ex Alemania Oriental, a 100 kilómetros de Berlín, le da un subsidio no reembolsable de 300 millones de euros. Brasil, cada planta celulosa que instala, los ayuda con fondos del Banco del BNDES, o sea, fondos propios. ¿Uruguay qué le puede dar a cambio para que venga una inversión y decida, voy a Brasil o voy a Uruguay? O voy a Argentina, a Corrientes o donde sea. O Chile, por decir, ¿no? Acá se competía, estaba Rusia, estaba Indonesia, hay otros lugares factibles.
¿Estuvo Argentina misma o no?
No en este proyecto. No en este proyecto.
Porque se ha hablado de esto.
Sí, pero no en este
Se ha hablado de que antes Bosnia
estaba pensando
en Argentina y que hubo un episodio complicado con un pedido de coima o no sé qué que
no, eso es parte,
frustró aquella posibilidad.
Eso, de mi conocimiento, es parte de un folclore del propio proyecto en sí mismo, como dichos. No sé si otros proyectos sucedió eso, no en este caso.
Pero
este proyecto venía o a Uruguay, eventualmente se miró a Brasil de reojo nada más, y sí, otros, sí, Rusia, Indonesia, Australia, eventualmente, ¿no?
Y lo que usted dice es que entonces la concesión del régimen de zona franca fue una herramienta que Uruguay tenía para competir con beneficios o incentivos que sí podían y seguramente se le daban a un proyecto como este en otros países.
Claro, fue muy difícil convencer a las autoridades del momento. Eso era la administración del presidente Valle. Era muy difícil decirles, pero el argumento es, hoy tienen cero de mucho potencial, mejor agarren, tomen algo de algo tangible, y le puedo asegurar que los cánones de estas zonas francas deben ser los más altos a nivel de zonas francas del país. Entonces,
¿cómo es eso, perdón?
Se acuerdan cánones, ¿no? Entonces, como canon, paga un canon muy alto, porque es una zona franca específica para producir transformación de madera y todo lo inherente a productos de madera. Y todo lo que sea insumos de madera. Por eso hay una planta química adentro, ¿sí? Pero es muy acotado en cuanto a zona franca. No es una zona franca que se pueda hacer otro tipo de actividades comerciales si no tienen que ver con la transformación de madera. Y eso ya le da una orientación. Y eso ya define la orientación tecnológica y ambiental del proyecto. Entonces hubo que generar conocimiento en Uruguay también, en la Dinama. La Dinama genera estructuras que no tenía en ese momento. Actúa muy profesionalmente con muy buenos técnicos, contrata más técnicos y se capacitan. Y además se capacitan en acuerdos gobierno-gobierno, Finlandia-Uruguay. Es muy buena la gimnasia esa. Pero también se introdujo un nuevo estilo de negociación que fue el privado-gobierno. En otra época muchos proyectos fracasaron por no saber trabajar en forma abierta, transparente y conjunta con el Estado, con las estructuras del Estado. Y este proyecto requería muchos permisos, no solo los ambientales. Económicos, viales, energéticos. Piense que esta planta es la tercera generadora de energía del país, después de Salto Grande y Palmar. Que una parte de esa energía que genera la genera por biomasa, hoy tema muy en boga, pero en aquel momento era muy difícil. Es el primer generador en volumen, en tamaño, de generación de biomasa. Se generó un polo tecnológico ahí en Fray Bentos, en una zona abandonada como era el Anglo, donde está el INEA, el LATU, la Dinama, OCE, donde se desarrollan proyectos y además hacen los controles. O sea, hay nueva gente yendo a Fray Bentos y gente con alta capacitación. Se instalaron 110 viviendas en convenio y de nuevo los convenios Estado-Privado con la Intendencia de Río Negro y con principalmente con el Ministerio de Vivienda, que se donaron, se hicieron las viviendas y se donaron. En vez de hacer viviendas provisorias, se hicieron viviendas definitivas y Bosnia, sobre predios fiscales o predios del Ministerio de Vivienda, donó 110 viviendas. Además se construyeron otras 80 en forma privada para la gente de la empresa. Se generó, ahora se está en trámite de construcción, la primer planta de tratamiento para la ciudad de Fray Bentos. La primer tratamiento es de tratamientos secundarios, porque se conecta el efluente de la ciudad.
Usted está hablando allí de la planta que se va a encargar del tratamiento de las aguas hervidas
de la ciudad
de Fray Bentos. No existía hasta ahora.
Eso, en realidad no, sale directamente al río y se pierde una zona de Fray Bentos, una zona residencial se pierde porque esa playa está anulada por el desagüe. Eso se va a conectar ahora a la planta de tratamiento de la misma planta de Bosnia. Como se hace en otros países, en otras ciudades de Finlandia. Nada nuevo. Pero es un convenio y es algo que mejora la calidad ambiental y además baja el nivel de algunos residuos hacia el río. O sea, los efluentes que salían crudos de la ciudad de Fabivento, una ciudad de cerca de 30.000 habitantes, bueno, hoy van a ser tratados y por lo tanto es una mejora ambiental, una capitalización ambiental. La generación de biomasa, la generación de tecnología, un socio como Finlandia, que es el gran socio, y sobre todo la convicción, la buena convicción entre Estado y privados, y los dos estados, Finlandia y Uruguay, que se podían confiar mutuamente. Hoy hablar de Finlandia no es un país remoto, hoy hablar de Finlandia es tecnología y calidad. Y el socio, o donde Finlandia hizo la principal inversión a nivel mundial, la hizo en Uruguay. Por lo tanto, hoy tenemos cursos, capacitaciones. Se capacitaron más de 50, 60 técnicos fuera para esta planta. Hay una maestría en la Universidad de la República, dentro de la Facultad de Ingeniería, pero intervienen las otras facultades, que es una maestría en celulosa que se hace ya con la Universidad de Helsinki. O sea, hay muchos factores que vinieron alrededor por fuera de lo que puede ser 350 empleos, que no son 350
bueno,
empleos.
Bueno, y ahí vamos a eso. Porque es interesante la enumeración que usted está haciendo. Creo que vale la pena escucharla porque efectivamente muestra que el saldo favorable de todo este conflictivo proceso de implantación de la fábrica de Botnia, el saldo favorable tanto para el Estado, para el gobierno, como incluso para otros ámbitos de nuestro país, la sociedad, es mayor que el que en principio se ve, es mayor que el que en principio uno coloca en la cuenta. Pero vayamos a lo que en principio uno coloca en la cuenta, y Gonzalo Pérez del Castillo lo hacía. Él decía, son 350 empleados, no son 35.000. ¿Qué responde usted, ingeniero Faropa, sobre ese punto específicamente? La cantidad de puestos de trabajo que en definitiva generó Botnia.
Es lo que sucede con cuando las plantas son de alta tecnificación. Esta planta es, por su performance de producción y su performance ambiental, es muy automatizada. Por lo tanto, esos 350 empleos son muy calificados. Son ingenieros de distintas disciplinas que trabajan en Uruguay y que por suerte trabajan en Uruguay, porque eventualmente tienen maestrías o estudios posteriores que lo hubieran llevado a otros lados. Entonces, no solo se están generando nuevas maestrías en Uruguay, que no estaban disponibles, sino que además esa gente ya quedó en Uruguay. Aparte, la generación de todos los puestos indirectos, porque llega esa madera, tiene que llegar. Entonces, hay una logística de eventualmente 3.000 personas, probablemente, aproximadamente, según nuestros números, puede ser que sea un poco más ajustado eso, que de llegar la madera, entonces eso requiere fletes, cosecha, tecnología de cosecha, maquinaria muy muy específica, y todos los servicios alrededor. En Fabivento se generaron 40 empresas nuevas, y aparte hay otras empresas que le venden servicios a Botnia. Se generaron conocimiento en aplicación de software, automatismos, metalúrgica. Hay muchos movimientos alrededor que uno no puede creer que una empresa que vende al exterior por 700, 800 millones de dólares, no esté impactando hacia atrás en la cadena solo por vender troncos.
Pero veamos, desde la audiencia, por ejemplo, uno de los factores que se incorpora, y ya que usted hablaba de los fletes, está claro que ahí hay un movimiento indirecto, un empleo y un negocio que no es estrictamente Botnia, pero que beneficia al país. Ahora, por otro lado está el impacto que eso ha tenido en el estado de las rutas, ¿no? ¿Qué dice usted al respecto? Y bueno, sí, ese es otro costo que tenía que asumir el Estado uruguayo.
En realidad no es el único costo.
¿Es otra parte de la inversión?
No es el único costo, es atribuírselo solo el Estado de las rutas a solo Botnia, que opera sobre un lado del país. No, el Uruguay quizás no esté preparado para lo que es el Uruguay productivo. O sea, lo que está viniendo. Porque Uruguay, sí, la planta mueve 3,5 millones de metros cúbicos o toneladas de madera. Pero la soja este año va a mover 2 millones de toneladas. Y el resto del agro, otros 2 millones de toneladas, más la ganadería, más otras actividades, más la minería o lo que sea. Entonces, el Uruguay se va a tener que preparar, ese sí, pero hasta ahora la infraestructura, y Botnia atenuó, amortiguó bastante los impactos sobre la infraestructura del país, porque generó dos puertos. Recuerde, el puerto de Freiventos y el puerto de Nueva Palmira. El 1 millón de toneladas de producto terminado salen vía marítima o fluvial y marítima y no tocan las carreteras. Sí ingresa por tren muy poco, porque el tren no está desarrollado a planta, y el resto por camiones. No hay más remedio que hacerla funcionar así.
La madera es la que utiliza las carreteras.
La que utiliza las carreteras.
Los rolos, no el producto ya elaborado por
la planta. Exacto, pero si no sería otro 1 millón de toneladas más que estaría saliendo también por las carreteras, por ejemplo, el puerto de Montevideo. Se desarrollaron dos puertos completos. Entonces hay mucha infraestructura que generó la empresa. Por supuesto que en Ferivento generó un trébol sobre Ruta 2, una ciclovía.
Pero mire, tengo este mensaje, sí. y ha habido algún otro desde Ferivento. Carlos dice, yo vivo en Ferivento hace 40 años y está peor que nunca, parece un pueblo fantasma.
Son los buenos amigos. Bueno, pero eso es, sabe, eso es, en todo caso, es la incumbencia municipal. Y yo creo que ahí sí están en falta. No han aprovechado el buen momento de una empresa de ese porte.
Está claro que hubo un momento de esplendor. Exacto. Durante la construcción de la planta. Sí. Ahí el movimiento era muy notorio en Ferivento. Sí. Después, obviamente, eso ya se sabía, aflojó. Entonces, sobre esta etapa de la situación de la ciudad, ¿qué dice usted?
Sobre esta etapa es, dado el momento en que estaba, Ferivento es una ciudad sin esperanza. Recordemos todo lo que era el Anglo, lo que significó y cuando cerró. Era una ciudad donde se vivía de jubilaciones dadas del Anglo o la ley Pasaguirre y no había ingresos. Nuestro estudio socioeconómico de la zona es la gente no tiene expectativas de trabajo, no busca trabajo. ¿Qué es la diferencia? Hoy aparecen índices superiores de desempleo, pero porque la gente busca empleo. Y es cierto, siempre se dijo que la empresa y al final iba a comunicar contratar directamente 300-350 personas. Siempre se dijo. No hubo foro que no fuera defendiendo esa situación. Pero generaba un montón de alternativas alrededor. Empresas. Lo que pasa es que muchas de esas empresas que se instalaron también vinieron de otros lados, no solo de Ferriventinos o de rionegrenses. Pero sí, la ciudad puede estar en peor condición porque no se aprovechó el buen momento. Ese furor de dinero que entró se perdió. Digo, ahí busquen las causas de repente en la administración municipal, porque bueno, realmente ingresó.
Hay otra causa seguramente que es el bloqueo del puente, ¿no?
Puede ser. Yo no sé hasta dónde castiga tanto el bloqueo del puente. Sí generó los empleos directos que estaban sobre el puente, que eran, sí, yo no estoy seguro en el número. Se ha hablado de 100 a 200 personas que quedaron sin empleo. La empresa también buscó alguna forma alternativa de emplear a algunos de ellos y capacitarlos. Y por otro lado, en el tema turístico, que sí, que puede ser que sí, que Las Cañas lo haya sufrido. No estoy seguro en cuanto a la evaluación, pero es probable. Yo no voy a situar esa situación, porque es una situación inmanejable. O sea, Bodnia comunicó en cada lugar y al Estado, y el Estado uruguayo defendió la posición porque creyó en el proyecto, en un proyecto que era transparente. Que haya habido una conflictividad que no se pueda manejar del otro lado, bueno, responde al otro lado del país. Pero no es un proceso que pueda hacerse propio de la empresa. O sea, la empresa instaló una planta, algo que es muy normal en otros lados del mundo. No hay conflictividad en otros lados donde se instalan las plantas. Este sí es un curso compartido, pero va a haber en el día de mañana una necesidad de poner plantas de este tipo más arriba en el río Uruguay, sea al lado de Corrientes o sea al lado de Brasil. Bueno, ¿qué va a pasar ese día?
Esas seguramente van a ser plantas de la costa argentina o de la costa brasileña, dice usted.
Así es.
Ahora, me queda un par de preguntas para formularle sobre la forma como se manejó justamente el intercambio de información y las consultas con Argentina. Enseguida redondeamos la entrevista. Estamos con el ingeniero agrónomo Carlos Faropa, que se desempeñó como asesor estratégico de Bodnia entre el año 2002 y el 2007. Por lo tanto, jugó un papel protagónico en el desembarco de aquel proyecto en Uruguay. El ingeniero Faropa sacaba cuentas, incorporaba a la contabilidad otros resultados que todo este conflictivo proceso de instalación de Bodnia también ha dejado, aparte de los que son visibles, aparte de los 350 puestos de trabajo directos. Empezaba por señalar que con la forma como se manejó este proyecto, Uruguay ganó en su independencia económica, y esa era la principal de las conclusiones. Pero todavía la lista tiene algún factor más, me estaba diciendo ahora fuera de micrófonos.
Claro, el proyecto tuvo, aparte de ese factor de comunicación y de educación a la población, todo lo que es la extensión social. Hicimos estudios sociales de la región y, por lo tanto, estudiamos muy bien Ferriventos. Hicimos, digamos, lo que es la extensión social en la ciudad. La ciudad sabe muy bien cómo nosotros actuamos y cómo caminamos la ciudad para conocerla y no generar los conflictos de una gran obra de 5.000, 6.000 personas trabajando. Entonces, las empresas que manejó la compañía, cuando las contrató, tenían que darle habitación a la gente que venía a trabajar, esos 5.000 o 6.000 trabajadores, condiciones de vivienda y a su vez asegurar que después el retiro de esas viviendas. ¿Por qué? Para no generar asentamientos dentro de Fray Bentos. Fray Bentos no tiene asentamientos, como otras ciudades del interior los tienen. Al lado de Mercedes o Paysandú los tienen. Nosotros habíamos detectado que no estaban y no los tiene hoy. Pasó todo el obrador y no hubo ese problema. Y se hicieron innovaciones, como algún tipo de convenio en lo cual nos reuníamos con la parroquia, la iglesia de Río Negro, con la policía. Un gran jefe de policía hubo en ese momento, una persona muy inteligente, y con la intendencia, en la cual se manejaron esas situaciones donde había gente que venía por las dudas. Entonces, bueno, también se trató de no solucionar los problemas de esa gente que venía por las dudas. Y por lo tanto hoy podrá tener otros problemas, Fray Bentos, de falta de infraestructura, pero no tiene asentamientos.
Sobre el final, otro tema que aparecía en la tertulia del miércoles, lo planteaba en este caso Juan Ángel Urruzola, decía, el gobierno de nuestro país no puede ponerse triunfalista porque hubo mucha gente que decía que no habíamos violado lo que ahora la Corte dice que sí violamos. Es decir, Uruguay no cumplió con los procedimientos de información y consulta. Y yo creo que como país chico y apegado a la legislación tendríamos que haber cumplido también con esa parte. No creo que eso hubiera ahuyentado la inversión, no lo creo. Si hubiéramos hecho lo que había que hacer desde ese punto de vista, si hubiéramos tratado la información con la CARU como había que hacerlo, entonces sí sería un triunfo. ¿Qué responde usted?
Bueno, yo en ese caso, si bien Botinelli lo decía recientemente, ¿no? La observación es protocolar, porque el Uruguay estuvo abierto a dar información. Y usted recuerda todas las instancias del Grupo Técnico de Alto Nivel, todas las instancias de información. Botinelli llega después, en realidad, que el proyecto anterior, que era el de ENCE. Cuando Botnia llega y tiene su autorización ambiental, que es un año y medio después que el de ENCE, que es el que genera, digamos, el que hay un permiso ambiental y por lo tanto la CARU se retira, no había una ventanilla donde presentar información. O sea, no existía el organismo binacional funcionalmente, existía formalmente. Lo demás, el planteo de Urruzola es me parece un marco condicional. Si hubiera hecho esto, hubiera pasado lo otro. Yo vuelvo a mi tesis de origen. Los países compiten por las inversiones.
Pero quiero decir, ¿esta inversión corría riesgo si se iba por el camino de cumplir puntillosamente con todos los pasos de información y consulta en la CARU?
No, yo lo que creo es que lo que hubiera sucedido era la incertidumbre de qué pasos se hubieran seguido en ese caso. Yo no estoy hablando ni una tesis ni la otra, pero entramos en un terreno de condicionales que a mí, digamos, como observador privado, no me competiría hablar sobre el Estado uruguayo.
Pero concretamente, ¿Botnia podría haberse asustado ante un proceso que se enlentecía y que corría el riesgo de no salir? ¿Por el solo hecho del enlentecimiento y la traba?
Lo que pasa es que los proyectos tienen un tiempo y un tiempo de inversión y de ejecución. Yo no digo que se hubieran asustado. De repente hubiera aparecido otra opción en el camino. Eso pudo haber pasado. Pero, digamos, nada más lejos de Botnia que no cumplir con todo lo formalmente dentro del Estado uruguayo.
Y la otra pregunta,
la CARU tiene competencia sobre el río Uruguay, no sobre el aire, no sobre la visual, solo visual. Y Uruguay, con todo lo que tuvo que presentar, se lo presentó al Estado uruguayo. La CARU es una organización dependiente del Estado, de los Estados, en este caso de la Cancillería uruguaya, el lado uruguayo. Uruguay envió toda la información al Estado uruguayo, perdón, Botnia envió toda la información al Estado uruguayo permanentemente. Y, digamos, toda la que requirió el Estado, para todos los permisos. Se fue muy exigente y el permiso ambiental de Botnia hoy es muy exigente. Que la planta tenga una performance ambiental mejor que el permiso demuestra que la confianza que teníamos en que de que les estaban haciendo las cosas bien, de que había confianza de ambos lados. Ese fue el proceso de la empresa. La empresa presentó toda la información a quien correspondía, el Estado uruguayo.
Lo último. En marzo de 2006, Tabaré Vázquez y Néstor Kirchner ensayan un acuerdo. Aquella reunión en Santiago de Chile. Se abrió un periodo de 90 días de negociaciones, para lo cual Argentina se comprometía a levantar el bloqueo de los puentes y Uruguay le pedía a Botnia que suspendiera las obras. ¿Por qué Botnia dijo no?
Botnia lo que tenía acordado era que iba a continuar las obras y no traer equipamiento mientras en 90 días se hacían los estudios. Los estudios nunca se hicieron. ¿Cuánto tiempo hubiéramos tenido que estar detenidos? Nadie lo sabe. Es el terreno de lo condicional.
La respuesta es esa. que Bosnia dijo no porque implicaba entrar en una suspensión que no se sabía cuánto duraba?
Bosnia se apegó a que tenía un permiso ambiental y continuaba y dio un tiempo igual.
¿Dio un tiempo?
Dio 15 días en ese momento y se dio un receso de 15 días. Pero como tampoco hubo movimientos, dijo, bueno, nosotros continuamos salvo que se retire el proyecto, se retire el permiso. Y bueno, Uruguay es un país de palabra, había dado un permiso y continuó. Y a partir de ahí creo que fue un gran ejemplo. No de la empresa, un gran ejemplo del país. El país alineó con su palabra y el país alineó con un proyecto que creía de desarrollo. Y a partir de ese proyecto se desencadenaron muchas inversiones. Un factor más. El año pasado se vio una de las peores crisis económicas globales y el sector forestal uruguayo la vivió profundamente. Sí, la planta no dejó de producir ni un momento y por lo tanto buena parte de esa estructura forestal del país, donde otras plantas se detenían, las exportaciones se detenían, siguió funcionando. Entonces parte de esa estructura forestal siguió operando. El factor social, económico siguió funcionando y no se cayó totalmente. Buena parte de esa madera que estaba en el país se siguió colocando. Si no hubiéramos tenido excedentes y detención. Creo que esos son los factores a medir. No tanto en lo político que corresponde a los estados. Yo creo que los factores económicos y sociales sí los hizo la empresa.
Ingeniero agrónomo Carlos Faropa, ex asesor estratégico de Bosnia, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana en Perspectiva.
Muchas gracias, Cotelo. La verdad es, después de 2 años y medio, yo no había hablado más con los medios. Cuando oí ese tipo de propuestas, me pareció que era importante remover un poco, hacer memoria, que la gente haga memoria de cómo fue el proyecto y de que no es solo costo, inversión o costo-beneficio. El Uruguay tiene un gran camino ganado hoy. Otras inversiones vendrán, muchas se anuncian. Esta está concreta y está en el país. Esta es un generador de tecnología, conocimiento. Y bueno, cuando uno trabajó 5 años muy intensos en un proyecto que además fue récord en su instalación, porque desde el cero a la puesta en marcha pasaron 5 años, récord a nivel mundial, no a nivel Uruguay. Uno tiene su pasión y bueno, defiende su pasión del trabajo. Eso es, creo que, lo más importante de esto. Es el orgullo de pertenencia de algo que hizo historia y que uno le tocó participar de esa pequeña historia del país en ese momento.
Volvemos a conversar entonces.